Estar informado.
Mañana regresa al Congreso la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes, la mayoría mujeres y niños. Una petición que cuenta con el respaldo de más de 900 organizaciones y la firma de 700.000 personas. Jorge Serrano es el coordinador de esta iniciativa que solicita al Parlamento su toma en consideración para desde ahí iniciar su debate.
Imagínate lo que es trabajar, porque la inmensa mayor parte de las personas que están en situación irregular están trabajando. Trabajar sin ningún tipo de norma del mercado laboral, es decir, sin condicionamiento en temas de horas extras, sin ninguna condición en el salario que te van a pagar, sin ninguna condición ante la posibilidad de una indemnización en caso de despido, sin posibilidad de cotizar a la seguridad social, sin tener acceso a una pensión, nada.
El barril de Brent, el que se utiliza de referencia en Europa, cotiza hoy a $90, aunque los expertos consultados por COPE descartan que se desboque como ocurrió al inicio de la guerra en Ucrania. Sí que impacta directamente en la inflación y, por lo tanto, en nuestros bolsillos. Marta Ruiz.
Sí, el crudo ya se ha encarecido un 18% desde el inicio de año y los analistas esperan un pico para el mes de mayo. Eso empuja los precios de otras materias primas que necesitan transformación y transporte, una presión que llega en un momento en el que la inflación parece moderarse. Joaquín Robles, analista de XTB.
Las mayores amenazas aquí son, en primer lugar, que estas presiones de inflación derivadas del petróleo puedan generar también en mantener los tipos altos durante más tiempo o, como comentábamos también, retrasar, ¿no?, los recortes de tipos tan esperados que, en cierta medida, iban a suponer un estímulo para la economía.
Es el recorte de oferta y la fuerte demanda, sobre todo China, la que eleva el precio del Brent, que según los analistas podría llegar este año hasta los $100 el barril.
Y en la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado el juicio contra el bailao Rafael Amargo por traficar con droga desde su piso en Madrid. Amargo defiende su inocencia mientras que la Fiscalía pide para él 9 años de cárcel. Siguiendo ese juicio está Patricia Rossetti.
Desde la prisión de Soto del Real hasta la Audiencia de Madrid, Rafael Amargo llegaba tranquilo, según manifestaba su abogado Marcos García Montes a los periodistas antes de comenzar el juicio. Recurre a jurisprudencia del Supremo y en las cuestiones previas pide que los acusados declaren el último día.
Si pedimos en último lugar, teóricamente sería el viernes o el jueves a última hora y terminamos con toda la prueba. Pues hay una jurisprudencia procesal clarísima del caso Procés que se está aplicando en todos los procedimientos. Es que es además razonable porque cuando declara una persona tiene que haber escuchado todas las pruebas anteriores para poder contrarrestarlas o matizarlas, ¿no?
En su estrategia de defensa pide también la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros. García Montes quiere dejar claro en la vista que Amargo es drogodependiente para acreditar el consumo severo y, como drogodependiente, señala, está siendo tratado en la prisión de Soto del Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta semana el protagonismo es para la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, ya centramos toda la atención en la Champions. Mañana ponemos en marcha los partidos de ida de cuartos de final, donde los tres españoles, el primero en saltar a escena va a ser el Real Madrid. Mañana recibe al Manchester City y hasta ahora tiene previsto el último entrenamiento, donde todo pasa por Militao, que estará disponible, aunque todo apunta a que no será titular. El City de Guardiola va a llegar esta tarde a la capital y lo hace con las dudas de Ake y Walker. Recuerdo que el Atlético de Madrid y el Barça van a saltar a escena el miércoles. Mientras tanto, ya tenemos en marcha el proceso electoral para la presidencia de la Federación Española de Fútbol hasta el viernes. Es este plazo para presentar candidaturas y desde el Consejo Superior de Deportes, con cautela, van a estar pendientes. Esto acaba de decir el presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, en Televisión Española.
Bueno, por un lado vamos a dejar que el proceso electoral se inicie y se desarrolle. Ahora tienen que presentarse las candidaturas, pero por otro lado vamos a estar atentos. Eso es lo que hemos acordado la FIFA y nosotros, estar atentos al proceso, pero a la vez tenemos una obligación de tutela. Y vamos a tratar de tomar algunas medidas concretas en el ámbito de la prevención, para que no vuelvan a pasar estas cosas, y en el ámbito también de la sanción. Vamos a recuperar la idea de un código ético de buen gobierno que comprometa a todo el estamento del fútbol y a todo el deporte en general.
Y mañana también nos citamos con la selección española femenina. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa ante República Checa en Burgos, en el plantío para el que se han agotado las entradas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
buenos días. En Madrid tenemos 12 grados y cielo más bien despejado en el centro, pero poco a poco se irá nublando sin descartarse lluvia por la tarde. Seguimos todavía con calima y esa lluvia puede ser de barro. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a llegar hasta los 20 grados de máxima. La mínima esta madrugada se situará en los 6 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido salida, que provoca retenciones en ambos sentidos. Además, queda tráfico lento en la entrada por la A6 a la altura de Majadahonda. En el interior, tráfico lento en las entradas por la Avenida de América y Cristo Rey, en Cea Bermúdez y José Abascal, en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima, Cuzco y Raimundo Fernández Villaverde, en Alberto Aguilera y Génova, sentido Colón, y también tráfico intenso en la Gran Vía. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, ¿sí? De 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Qué suerte tienes? Ojalá que no toque el radiador. Sabe, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Circuitos por Sicilia, Alsacia, Irlanda, Escocia y muchos más destinos europeos y de larga distancia, con hasta el 12% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Con qué canción iniciará Usher su espectáculo? Usher es un cantante famoso. Esta es una de las apuestas que más dinero ha movido este pasado año en la Super Bowl, que es el gran evento deportivo de la temporada en Estados Unidos. Y es que parece que este mundo se ha reinventado, porque puedes apostar a cualquier cosa, desde el vestido que va a usar alguien famoso para una boda, así va a llover o no. Entonces quizá esto y el bombardeo publicitario es una de las razones por las que más del 40% de jóvenes entre 18 y 25 años apuestan en línea. Pero el juego en general está diseñado para que perdamos a largo plazo. Y hoy voy a contarte cómo y por qué. Y lo voy a hacer junto a don Juan Francisco Navas, que es profesor en la Complutense, psicólogo y experto en análisis del juego. Y nos va a ayudar a entender estas dos preguntas que me hago. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros.
Mucho gusto. Entonces, el por qué es más fácil de entender, ¿no? Porque al final es un servicio que da una empresa y la empresa tiene que ganar dinero.
Sí, claro, el juego de azar es un, una actividad económica que se provee con el fin de dar un entretenimiento, pero está diseñado para aumentar la probabilidad de que sea rentable para la parte que lo ofrece. Uh-huh. Eso es lo básico. Nadie monta un negocio para regalar dinero.
Claro. Ahora le pregunto por el cómo, pero este fin de semana me terminé Trampas, que es el libro que ha coescrito junto a José César Perales. Bueno, ¿me permite el tuteo?
Hombre, por favor.
Vamos a estar más cómodos. Sí. Entonces, habéis coescrito José César Perales y tú Trampas, ¿no? Y es un libro fantástico en el que, bueno, abordáis todo lo que tiene que ver con los juegos de azar y las trampas que hay dentro de los mismos, ¿no? Entonces, como psicólogos abordáis al principio el proceso psicológico por el que pasa una persona cuando apuesta por primera vez. Y hacéis una analogía muy interesante que me gustaría que describieses entre la emoción que experimenta un paracaidista por primera vez y la que vive alguien que apuesta.
Sí, nosotros tomamos ejemplos de cine para explicar teorías psicológicas muy potentes. Y esa en concreto es un ejemplo clásico que se utiliza para explicar cómo nuestra experiencia relacionada con el placer y otras emociones potentes va cambiando con la experiencia. Entonces, cuando un paracaidista va a lanzarse por primera vez al vacío, va a experimentar una emoción muy cercana al miedo cuando está en el avión, ¿no? Y cuando aterriza, va a sentir un fuerte alivio. Conforme va repitiendo saltos, esa experiencia va a cambiar. Probablemente no va a sentir tanta emoción al principio cuando está a punto de saltar, y cuando vuelve a tocar el suelo siendo un experto, probablemente siente euforia. Sí. Pues en el juego de azar ocurre a la inversa. Las primeras veces que se apuesta se puede experimentar muchísimo placer, pero conforme se va repitiendo, esa experiencia se va atenuando, y una de las paradojas de las adicciones es que se termina evaporando el placer, y lo que le queda a la gente es un cóctel de irritación y ganas por apostar, pero que nunca vienen a paliar o a sustituir esas primeras experiencias de enorme satisfacción que se pudieron sentir al principio, especialmente si se tuvieron grandes ganancias.
Claro. Claro, y yo tengo entendido que, porque es algo que también abordáis en el libro, que es mejor perder del tirón a apostar, ya que sea, lo que sea, en las primeras apuestas, 5, 10 euros, 1 euro, que casi ganar, ¿no?
Sí, es que es un fenómeno muy interesante el casi ganar, porque cuando te quedas cerca de ganar, promueve que te apetezca seguir apostando. Y a veces también se genera la creencia de que estás más cerca de ganar de lo que realmente estás, porque en el juego de azar una cuestión que a veces se nos olvida es que todos los eventos son totalmente independientes. Es decir, si un año has jugado a la lotería de Navidad y te has quedado a un número de ganar, eso no significa que vayas a ganar al año siguiente. Eso creo que es entendible. Pero cuando estás jugando a la ruleta o estás jugando a las máquinas tragaperras, ocurre lo mismo. Aunque te hayas quedado una vez, has apostado al 17 y sale el 18, no significa que estés más cerca. Pero nuestro cerebro y nuestra mente nos engaña. Cuando experimentamos ese casi ganar, te da la sensación de que estás cerca y es totalmente una ilusión.
Teníamos los cartones que nos daban los propios casinos. Llenábamos de números los cartones durante bastantes horas. Para tomar estos números hay que estar aproximadamente unas 5 o 6 horas en el casino. Eso a lo largo de 7 o, si no, por lo menos 6 días por la semana. Cuando teníamos 5.000 números ya metidos en el ordenador, nos daba exactamente lo que era el alma de la ruleta. Y esos números, lógicamente, son los que atizábamos.
Gonzalo Pelayo. Bueno, el caso de los Pelayos es conocido porque tienen hasta una película. Uh-huh. Y es una familia que detectó un defecto mecánico en la ruleta. Por favor, corrígeme si me equivoco, porque yo no he visto la película y la historia me la sé por encima. Pero detectaron un defecto mecánico en la ruleta para ganar dinero en casinos de todo el mundo y formaron un lío tremendo. Entonces, en el libro atendéis mucho a este aspecto, no solo al de los Pelayos, sino a cómo el cine ha influenciado en esta evolución del juego, ¿no? Y de cómo lo percibimos. Y cómo de poco en poco se parece a la realidad. Entonces, ¿se puede ganar dinero sistemáticamente a la ruleta?
Es una pregunta muy interesante y la pregunta del millón. Decía Einstein, o por lo menos así lo he escuchado en algunas fuentes, que la única forma de ganar a la ruleta es tener tiempo infinito y capital ilimitado. Claro, la historia de los Pelayo, hasta donde la conozco yo, es muy interesante porque ellos aprovechan un defecto mecánico, pero los casinos y en general las casas de apuestas y demás, pues también toman contramedidas cuando se identifica algún tipo de fallo, ¿no? Entonces, tomaron sus una serie de estrategias para minimizar ese impacto, ¿no? Entonces yo tengo entendido que por la noche ya cambiaban las ruletas y demás, ¿no? Y una vez que ocurrió eso, pues era imposible aprovechar el sistema. De hecho, hay simulaciones matemáticas, lo contamos en el libro, ¿no? Donde se ponen a prueba con ordenadores muchos de los métodos que se han desarrollado, ¿no? Incluso hay un método que es el método de James Bond. Y cuando se ponen a prueba en esos simuladores y se hacen millones de jugadas, se ve que no se puede ganar, porque la probabilidad va en contra de la persona que apuesta. Es decir, siempre hay un pequeño margen, un margen probabilístico que va a favorecer a la casa. Y cuanto más se apuesta, más difícil es que se gane, porque tú puedes hacer una apuesta y tener suerte, eso es la suerte dentro de los juegos de azar, que justo te toque lo que tú estabas buscando, pero cuanto más repitas, más difícil va a ser que venzas a esa probabilidad que siempre va en tu contra.
Claro, porque el margen, creo, y por los cálculos que hacéis dentro del libro, que también son muy interesantes, es pequeño, pero, y hacéis un ejemplo que también es, creo que muy didáctico, porque si un jugador llega al casino con 1,000 pavos, y juega 1,000 veces a la ruleta apostando 1 euro por jugada, va a salir del casino con un poco menos de dinero que en el que ha entrado, pero su pérdida no será catastrófica. Pero aquí hay trampa, porque nadie apuesta así en el casino.
Claro. Sí, nosotros hacemos varios ejemplos para que la gente tome conciencia de la probabilidad que hay detrás de los juegos. Yo lo pongo con un ejemplo que a mí me parece que es muy evidente. ¿Aceptarías un trato que te puedo hacer en este momento? Mira, tú me das 1,000 euros y yo te devuelvo 970. ¿Te parecería interesante? No, así en principio no, si no quedamos luego, después del programa, ¿vale?
Sería, o sea,
no, pues entonces cuando estás jugando a la ruleta realmente estás aceptando un trato así. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una mente que nos lleva a pensar que podemos predecir y controlar lo que va a suceder, y entonces desarrollamos un montón de pensamientos, estrategias que nos llevan a alterar la realidad sobre la probabilidad que hay, cuando lo que nos vamos a encontrar siempre es que a la larga vas a perder, y sobre todo cuando empiezas a tomar riesgos. Por una de las cuestiones que nosotros decimos ahí es que en muchas ocasiones cuando empiezas a acumular pérdidas en la ruleta o en otros juegos de azar, se toman medidas de riesgo, es decir, igual empiezas a doblar cuánto has apostado, y lo que es más probable de nuevo que ocurra es que las pérdidas que vienes acumulando se acentúen, con lo cual la recomendación siempre desde el punto de vista más objetivo es que se tenga en cuenta esta cuestión, que cuanto más acudas a una casa de apuestas o más acudas a un casino, más probable es que acabes perdiendo dinero.
No, y ya entras en ese ciclo de persecución de pérdidas, es decir, de ya no voy a ganar o voy al casino a ganar, sino a recuperar lo que lo que he perdido. Hay juegos para los que sí es posible, o sea, es diferente una tragaperras, o sea, es mucho más azarosa, creo, que tengo entendido, al juego del póker, ¿no? Sí, porque hay profesionales que se dedican a esto. De hecho, nosotros vamos a estar con una gran profesional dentro de muy poco aquí en el programa, y que tiene un sistema de estudio brutal, pero hay algo de azar. Entonces, ¿para cuáles sí se puede ser profesional y dedicar uno y para cuáles no? Porque esto ya rozamos términos, incluso morales, que no sé ni cómo abordar.
Ay, es que esta es otra de las preguntas del millón. Soy un poco pesado con esto, porque tengo un montón de preguntas del millón, pero esta es una de ellas, ¿no? Es qué ocurre con la profesionalidad detrás de algunos juegos de azar. Hasta donde sé, hay profesionales de apuestas deportivas y de póker. Pero esto tiene una inmensa letra pequeña. ¿Se puede llegar a ser profesional del póker? Sí, lo que hay que preguntarse es cuál es el esquema de negocio que hay detrás del póker. Es decir, los ingresos de un profesional del póker, ¿viene solo de lo que gana apostando? ¿O viene de cursos, libros, patrocinios, etcétera? Entonces, es muy difícil conocer exactamente cuál es el negocio que hay detrás de esto, ¿no? Y cuántas personas llegan a ser verdaderos profesionales, y cuántas personas han ganado dinero durante un tiempo, pero luego acaban teniendo problemas, porque esa es otra de las realidades. Yo he trabajado en varios hospitales en España, en colaboración con estos profesionales, nos encontramos con cuestiones así, ¿no? Personas que durante un tiempo, pues más o menos se mantuvieron, a veces ganaban, a veces perdían. Ellos hablaban de una profesionalidad del póker porque, bueno, se mantenían obteniendo una serie de ingresos, pero se les fue de las manos. Entonces, esas son las historias que tampoco se cuentan. Cuando se habla de profesionalidad, o cuando se habla en general, ¿no? De los juegos de azar, nadie cuenta cuando ha perdido. No sé si habéis visto alguna vez en la televisión o en los medios de comunicación alguien que diga, oye, mira, yo me he gastado 500 euros en la lotería de Navidad y no me ha tocado ni una pedrea. Eso no es noticia. La noticia es el que gana. Entonces, en los juegos de azar en general, si una vez ganas, se va a publicitar y se va a comentar, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el póker y las apuestas deportivas lo que van a necesitar es que mucha gente crea que puede ganar, porque el dinero que obtiene el que tiene más habilidad, pues viene de ahí. Y luego hay otra cuestión importante, que cuando se juega con un intermediario, es decir, cuando se juega con casas de apuestas, casinos, etcétera, pues también tienen un porcentaje, se llevan un porcentaje. Y además hay a día de hoy modalidades de juegos de azar, de póker y apuestas deportivas que van a minimizar cualquier tipo de habilidad que tengas. Por ejemplo, el póker turbo, que tú si vas a jugar al póker con tus amigos igual puedes tomarte el tiempo que necesites para hacer tus cálculos, ¿no? Pero si estás jugando a un torneo de póker turbo, vas a tener muy pocos segundos para decidir. Ese segundo tipo de póker se parece más a las tragaperras que al póker tradicional.
Entonces, bueno, de hecho, es que todo se está... Yo le he apuntado en mi guión como... tragaperrizándose, que yo no sé.
No, mira, es un buen término.
Sí, sí, sí. Es un término, porque claro, me he encontrado con juegos que se promocionan en redes sociales, que son ya prácticamente videojuegos, pero son prácticamente apuestas de azar. Y para chavales, de 14, sí. 15, 16 años. Y luego los de toda la vida también. Yo no sé si tú has sido de FIFA. Yo he jugado mucho al Pro Evolution Soccer y al
FIFA. Es que
soy
más de baloncesto, pero es lo mismo. Sí.
Bueno, pero no sé si en los juegos de baloncesto está incluido. Pero ahora, dentro del FIFA, que hay una posibilidad de jugar online con toda la comunidad del mundo, tú te creas un propio equipo y para crearte ese equipo tienes que ir comprando cartas. Cartas en las que juegas al azar, porque juegas a que te toque cualquiera de los miles sí, sí. de jugadores que hay en el tal. Y eso engancha y la gente apuesta. Entonces, podríamos decir que el juego se está tragaperrizándose.
Sí, yo creo que la gente tiene que tener esta información, especialmente la gente que le gustan los videojuegos o las familias. Las familias, ¿no?, que están interesadas también por la educación de sus hijos. A día de hoy hay juegos de azar que tienen la misma apariencia que un videojuego, pero son meramente azar. Yo me acuerdo hace unos meses salió un videojuego que era un juego de azar, una máquina de tragaperras que consistía en que a un dinosaurio no le aplastase un meteorito, ¿no? Ajá. Y realmente era una tragaperras, pero claro, con la apariencia de un videojuego, y eso es muy engañoso porque además mucha gente, muchos influencers, incluso muchos usuarios ponían sus partidas dentro de sus redes sociales y da una publicidad de juego que es muy engañosa, con lo cual hay que tener cautela. Y luego el tema de los videojuegos, pues en estos momentos hay muchos de ellos que tienen cajas botín, como los sobres FIFA. Los sobres FIFA son sobres que compras y que no sabes qué va a suceder, no sabes qué te va a tocar, ¿no? Entonces, el cómo funciona es un mecanismo aleatorio muy similar a los juegos de azar. Y de hecho hay evidencia convincente ya de que hay algunos peligros intrínsecos en las cajas botín, que es que empieces a jugar con cajas botín y te sientas poco a poco llamado por otros juegos de azar, ¿no? Claro. Entonces, ese peligro, ese efecto pasarela, es una cuestión con la que tenemos que tener mucho cuidado.
Claro. Juan Francisco, yo tengo un problema con la moralidad de todo esto, porque aquí en el programa hemos tenido a chavales. De hecho, estuvo hace poco Unai Garma, que es un jugador de fútbol que tuvo un gran problema con la adicción al juego. Sí. Entonces, claro, pero luego yo echaba quinielas de chaval, bueno, con 18, 19, 20 años, y bueno, teniendo en cuenta que pues, tú sabes que tienes pocas probabilidades de ganar y tal, y no. En fin, que el juego al final lo veo como un servicio más peligroso. Creo que hay que regular en torno a la publicidad, pero no sé si criminalizar el juego en sí, los casinos. No sé qué postura tienes tú en cuanto a esto.
Claro, nosotros tenemos una postura desde la psicología, ¿no? La psicología describe los procesos, no los juzga. Entonces, a mí me gusta dar la información y que luego sea la gente la que elija en libertad, ¿no? Que yo creo que también es una cuestión importante. Ten la información y luego decides si apuestas o no apuestas, y si decides apostar, decide tú cuánto. Y sé consciente de que hay algunas cuestiones dentro del diseño de los juegos de azar que son tramposas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la conciencia, que juegues con eso. Entonces, comparando las quinielas a las que nosotros podíamos jugar y las apuestas deportivas a día de hoy, claro, es como comparar un 600 con un Ferrari, si me permitís así la comparación, ¿eh? Cuanto más se parezcan los juegos de azar a las máquinas tragaperras, más potencial de adicción tienen. Y las apuestas deportivas a día de hoy también son, hay que mirarlas con detalle, ¿no? No es lo mismo apostar a ver quién va a ganar un partido, que apuestas, ¿no?, y esperas 90 minutos, que tú puedas apostar a cualquier situación que ocurra dentro del partido, o que puedas hacer apuestas combinadas, o que estés recibiendo recibiendo ofertas a través del móvil de mucho riesgo para que apuestes sin reflexionar. Con lo cual,
otra es la Super Bowl, Juan Francisco, claro, era de qué color va a ser la bebida energética que le tiren al entrenador cuando gane uno de los dos equipos y qué equipo va a ser. O sea, yo no sé quién va a ganar.
Claro, y tú date cuenta que al final nosotros que, si no eres jugador, tú eso lo ves como de espectador desde fuera. Claro. Pero si tú eres un jugador, puedes recibir incluso esas ofertas en el móvil como alertas y cuestiones así. Entonces, claro, la gente tiene que estar inoculadas, es decir, tienen que tener la información para saber protegerse de todo eso. Pero como te decía, luego la decisión pues corresponderá a cada uno. Yo estoy de acuerdo contigo con que hay que regular, hay que ser conscientes de esto y sobre todo intentar ayudar a la gente más vulnerable, que de manera general en el momento actual son las personas jóvenes.
Lo único que haces tú es comprar la lotería por lo que llamas el arrepentimiento anticipado, ¿no? Vaya a ser que le toque al resto y no tenga yo.
Sí, 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 es que eso, claro, esta es la lotería de Navidad. Yo, a ver, que a mí el juego de azar me parece como muy interesante desde fuera, pero he escuchado tantos relatos de tanta gente con problemas muy serios que en verdad no me llama la atención, ¿no? Pero sí, hablo del arrepentimiento anticipado, que es muchas veces por lo que compras la lotería del trabajo. Que digas, claro, si yo no lo compro, empiezas a imaginar todo lo que va a ocurrir en tu entorno y tú vas a tener la sensación de que has estado tan cerca que al final te decantas por jugar a la lotería.
Sí, porque al final son, ¿qué? 20 euros. Al final.
Pero fíjate, con 20 euros tú estás comprando la felicidad de pensar en qué harías con ese premio, ¿no? Entonces la utilidad de la lotería está ahí. El problema es cuando a través de la lotería pues se genera una actitud positiva hacia todos los juegos de azar, sin tener este espíritu escéptico de que no todos los juegos de azar son iguales y de que hay juegos de azar que son más peligrosos que otros.
Juan Francisco, al final de las entrevistas le pido dos cosas a mis invitados, que una es que contesten a la pregunta que les dejé a la anterior y otra
encantado.
Que dejen una para el siguiente. El último en sentarse aquí, bueno, tuve que ir yo a la obra. Rubén García es boxeador, trabaja sobre todo de sparring. Bueno, no es que trabaje, sino que le gusta hacer de sparring con sus compañeros y a la vez trabaja 9 horas en una hora al día. Y allí me desplacé a la hora. Él te hacía esta pregunta.
Si en su vida vive de verdad, ¿es real su vida?
Mi vida es bastante real. Yo tengo la suerte de trabajar como profesor universitario. Tengo la suerte de poder dedicar una parte de mi trabajo a la investigación científica y además dentro de la investigación científica pues puedo hacer cuestiones muy interesantes de transferencia de conocimiento, del conocimiento científico que realizamos, y es dar a conocer pues los problemas relacionados con el juego de azar e intentar ayudar a la gente a que no pierda el control con las apuestas y que cuando ha perdido ese control pues que sepa cómo encauzar su vida y recibir ayuda.
Hombre, quien practica la ciencia tiene que estar viviendo de verdad, porque si no, en fin, ¿quién?
Sí, yo tengo suerte con eso, porque luego el mundo de la ciencia pues tiene sus complejidades para poder también tener cierta estabilidad y demás.
También. Oye, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente que no sabes quién viene, no tienes ni idea de nada, la lanzas al aire?
Pues me encantaría saber cuál es el último libro que has leído y qué te ha gustado de él.
Juan Francisco Navas, muchas gracias. Le recomiendo a la gente que le eche un ojo a este Trampas. Y te mando un abrazo. ¿Estás tu casa?
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao. So sweet. I give you kisses in the back seat. I whisper secrets in the back beat. You make me cry, you make me happy. Happy. Leave my lipstick on a cigarette. She toss it in. Stomp it out, out, out. Inhaling whiskey when you kiss my neck. We've been hurting, but it's happy out. Hola, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Mira, un poco afectado por la calima, ¿no? Por este polvo del Sáhara que ha invadido buena parte de España. Sí. Y que tiene mucho más que ver con la vida en la Tierra, con el clima, de lo que creemos. Ajá. Y de eso vamos a hablar dentro de un ratito.
Vamos a hablar de eso y también de otro tema relacionado con el cielo, porque atención, en Estados Unidos, que dicen, están planeando bombardear nubes para enfriar el planeta. Lo que te pregunto, ¿esto es posible o no es posible?
están en ello y ya se ha hecho. Y esta semana se ha hecho una investigación de la que vamos a dar todos los detalles que conocemos, porque ha sido la investigación un poco secreta de Estados Unidos. Es decir, bombardear nubes para enfriar el clima del planeta.
Madre mía, lo que estamos... Que... Pero esto no... Bueno, luego te preguntaré si tiene que ver algo con las conspiraciones de los chemtrails y de los, bueno, esos aviones que
vamos a hablar de
nubes,
eso también, ¿sí? Porque mucha gente ya estará pensando que ya está la explicación ahí. Vale.
Está bien, querido Jorge, hablamos enseguida. Hola, Tony.
Hola.
Vamos a ver, necesito que alguien me dé unos puñetacitos.
Sí, pues yo misma. Pero cuando que no soy yo fácil ay, para ay, eso. Ay, es que todo... dicen de estos. Yo creía que eran de los otros.
No, hombre, no, pareja, no. Los puñetacitos buenos son los de la mutua, Tony, los de la mutua.
Hombre, que sí. Y además, fíjate, estabais hablando de ciencia, Jorge y tú. Y con lo que adelantamos en ciencia, y hay gente que todavía se va, para hacer cualquier gestión, se va a la oficina de su aseguradora. Hombre, por favor, menuda pérdida de tiempo, vete a la Mutua. Allí puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Solo.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Y mira, mírala.
Ahí está, ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó.
La receta del fantástico señor Goji Man. Que por cierto, tío, ayer me cogí unos tomates de Hortícola Guadalfeo. Y me hice uno. Iba a echarle fideo, lo que pasa es que no tenían fideo del número 4. Y me hice unas papas con costilla. Papas con costilla de toda la vida, ¿eh? Con tomate triturado que me hice yo de Hortícola Guadalfeo, que quedó buenísimo. Pero después le puse unas bolas de butifarra que freí en una sartén aparte. Y que cuando ya estaba terminado el guiso y todavía estaba calentito y estaban todavía un poquito cruditas dentro, las eché dentro. ¡Boh! ¿Cómo estaba eso? Pero gracias a los tomates de...
De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Y hermanito, que tú y yo tenemos telepatía. Hoy te voy a preparar unos fideos camperos con espárragos trigueros. Bueno, estamos en temporada ibéricos y tomate mar azul de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Especialistas en tomate, colaboradores con el Banco de Alimentos, ganadores año tras año del título de mejor sabor. Avalado por los consumidores, qué mejor garantía. Una etiqueta, un sello. ¿Y por qué? Porque el sabor es a tomate y su color azulado. Es garantía de salud, tiene antocianinas y es muy versátil, como te voy a demostrar. ¡Atención! También en mi Instagram, en unos minutitos, en una paella o sartén amplia, vamos a dorar la presa ibérica en trocitos y la longaniza ibérica también en trozos. Reservamos. En esa misma sartén hacemos un sofrito con cebolla, ajetes, o sea, ajos tiernos, pimiento del piquillo asados, los que vienen en bote, y los espárragos, todo muy picadito, con un poquito de sal y con su aceite, por supuesto. Ah, vamos a coger tomillo fresco y le vamos a poner unas hojitas. Añadimos los tomates mar azul en dados. Cocinamos hasta que todo coja un color oscuro. Mientras tanto, tostamos los fideos en otra sartén sin que se quemen. Calentamos un caldo de carne o de verdura. Son 3 o 4 partes por cada una de fideos. Echamos el caldo, echamos los fideos, el caldo caliente, eso sí. Subimos el fuego, bajamos, lo dejamos a fuego medio y hasta que se consuma 15 minutos, reposas 3 con esto tapado y te puede dar algo, chavalote.
Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Me has dicho el fideo del número cuál?
El 4.
El 4.
Es perfecto, el que yo uso.
Perfecto, tío. Un abrazo.
El gordo, gordo no. Hasta luego, niño. Eso.
Bueno, que todos los lunes charlamos de ciencia y sus cosas. Lo hacemos con el grandísimo, enorme, inconmensurable Jorge Alcalde, La Granja. Hola, don George, ¿qué tal?
No quepo en mí. Muy buenos días de nuevo.
Hay dos noticias interesantes. Sí. A mí la que más me ha llamado la atención es esta que me contabas, me decías, ¿no? Estados Unidos está preparando o planeando bombardeos a nubes. Sí. Para enfriar el planeta. Entonces, ¿cómo funciona la idea y sobre todo cómo va a ser efectiva? Porque esto me suena a mí a que...
Bueno, no te creas, ¿eh? Esta semana hemos tenido conocimiento de algunas experimentos que ya se han realizado en California, en las cercanías de la costa, con algunos barcos jubilados de la Armada de Estados Unidos que se van a utilizar para, con grandes cañones, emitir grandes cantidades de sal algunas nubes bajas, con la intención de que estas nubes se hagan más brillantes, es decir, reflejen mejor la luz del sol, la radiación solar. Uh-huh. Y esta radiación no llegue a la Tierra y, por lo tanto, se enfríe un poquito más nuestro planeta. La idea es que las nubes son unos catalizadores del clima maravillosos. Es obvio, cuando hay nubes muy densas se produce precipitación y llueve, cuando hay ausencia de nubes evidentemente hay sequía, no se producen lluvias. Pero cuando las nubes son blancas, son estables, son un manto que hace que la radiación solar no llegue completamente a la Tierra. Generan sombra, generan reflejos, lo que se llama el albedo de la Tierra, la capacidad de rebotar la luz del sol. Igual que en Andalucía, por ejemplo, de toda la vida se han pintado de blanco las casas, ¿no? Para que esté más fresco dentro. Sí, las nubes blancas hacen que la Tierra debajo de ellas sea un poco más fresca.
No, ahí tienes toda la sierra de... Bueno, parte de la sierra de Cádiz, también, claro, la sierra, en fin, sí.
Con el calentamiento global y con el aumento de las temperaturas generalizada, hay algunos expertos que consideran que el ser humano, puede hacer algo para reducir algo el aumento de las temperaturas. Lo que se llama geoingeniería. Uh-huh. Generar algún tipo de acción artificial que produzca un descenso de las temperaturas. Y una de las propuestas es hacer que las nubes sean más brillantes, sean más blancas y, por lo tanto, reflejen más la radiación solar hacia el espacio. Entre menos radiación solar a la Tierra. ¿Y cómo lo consiguen? Pues produciendo que esas nubes tengan muchos núcleos de condensación, gotitas, pequeñas particulitas de sal, en este caso, alrededor de las cuales se pegan las gotas de agua y producen nubes más densas, más blancas y más capaces de reflejar la radiación solar.
Oye, y yo quiero que me hables de las teorías de los chemtrails, porque yo, oye, la conspiración, ¿quién diría, que con el Internet habría cada vez más conspiranoicos? Es decir, con mayor acceso a la información cada vez hay más gente, ya no de, yo no les llamo escépticos ni muchísimo menos, o como se llaman a ellos mismos, pero al final lo que van es contrarrevolucionando cosas que están ya sentadas. Entonces, el tema de los chemtrails, se supone que cogen aviones para fumigar ciertos lugares en los que no hay nubes y que aparezcan una serie de nubes que lo que hacen es impedir que vengan las otras. Algo así lo que tengo yo entendido, más o menos.
Es lo que creen las mentes más conspiranoicas del planeta, que como tú bien dices, se agrupan en Internet y hacen mucho ruido, ¿no? La idea es, existe una conspiración mundial, no se sabe muy bien por quién la dirige, que pretende que no exista, que no haya lluvia, que pretende matarnos de sequía a todos los humanos, y para ello lanzan aviones al espacio, a la atmósfera, para generar con productos químicos ausencia de nubes y, por lo tanto, mayor sequía. Como todas las conspiraciones, se basan en ciertas realidades científicas, por ejemplo, la idea desde los años 50 de que bombardear nubes con algunas sustancias químicas podría favorecer la precipitación. Eso se ha llevado investigando mucho tiempo y a veces se ha hecho, es tirar pequeñas partículas químicas a las nubes para que se condensen más fácilmente el agua y pueda, por tanto, llover. Eso existe de verdad. Y de ahí surge pues toda la paranoia. Cuando nosotros vemos esas estelas en el cielo producidas por aviones, mucha gente piensa que esas estelas no son normales, que tienen que ser consecuencia de alguna sustancia química que se está emitiendo a la atmósfera. La realidad es que no. Todas las estelas que vemos son estelas de condensación que se producen por la salida de grandes cantidades de vapor de agua de los motores de los aviones, que al entrar en contacto con la superficie más fría de la atmósfera en esas alturas, pues se condensa y producen esas gotitas unidas que son pequeñas nubes que permanecen durante bastante tiempo ante nuestra vista, entre otras cosas, porque en situaciones climáticas cada vez más estables y más cálidas, como las que estamos ahora, pues esas condensaciones duran más, no se disuelven tan rápidamente, no hay vientos que las disuelvan. Pero no es más que la estela de aviones comerciales normales que viajan de un lado a otro del planeta. No hay nada de conspiración, porque si lo existiese, habrían, obviamente, sustancias químicas recogidas en el terreno que habrían demostrado que alguien ha echado algo que no debía estar ahí. Y ningún científico del mundo ha encontrado la menor prueba de que esas sustancias existan.
Tengo, Jorge, otro asunto aquí, unos minutos para... Ayer en Sevilla había cierta calima, pero bueno, nosotros, yo aquí en el sur conocemos, bueno, todas las regiones que estamos cerca de sobre todo África, conocemos perfectamente qué es la calima, que no es más que polvo, cenizas, arcilla, bueno, en su caso arcilla, arena subsahariana que vuela con la sal y que inunda el espacio, ¿no? Y tiene un color ciertamente arenoso, rojizo, pero la de este ayer hacía calima y no te creas que era tan, no tenía tanto color, era un poquito más incolora. Pero ¿a qué se debe y por qué tiene que ver este fenómeno con el mantenimiento de la vida en la Tierra?
Bueno, es algo fantástico, ¿no? Se produce desde el origen prácticamente de la Tierra. Grandes masas de aire que proceden del sur, de zonas saharianas, y que envían a la atmósfera grandes cantidades de polvo del desierto y que por mor de las corrientes que se llaman autopistas de viento, corrientes muy estables que generalmente van o bien hacia el Mediterráneo o hacia el Atlántico, trasladan estas nubes de polvo por toda Europa e incluso por todo el mundo. Lo curioso es que estas nubes no solamente van cargadas de polvo del desierto, van cargadas también de pequeños microorganismos, bacterias, esporas, insectos que pueden viajar de uno a otro confín del planeta a través de estas autopistas del viento. Y aunque a nosotros nos fastidia mucho, porque es bastante incómodo, sobre todo para las personas que tenemos alergias o que tenemos algún problema respiratorio, hay que tener cuidado con estas temporadas de calima, lo cierto es que es buenísimo para la biodiversidad. Por ejemplo, se cree que buena parte de la fertilidad natural que hay en el Amazonas procede precisamente de hierro, de fertilizantes, de esporas y de bacterias que llegan desde el Sáhara en toneladas, año tras año. Es decir, el pulmón del planeta vive en parte gracias al polvo del desierto del Sáhara que se traslada por estas autopistas del cielo. O buena parte de los cultivos y de la biodiversidad vegetal que tenemos en España no sería posible si no fuese regado desde hace milenios, poco a poco, por esas nubes de polvo del Sahara. Así que nos fastidia, a los que tenemos alergia más, a los que tenemos el coche fuera de casa y cuando llueve barro más también, pero es un gran regalo de la naturaleza estas nubes de vida que llegan desde el desierto del Sahara.
Querido Jorge Alcalde, hasta el lunes, amigo.
Pase buena semana.
Un abrazo, chao, chao.
¿Quién no se ha enganchado a una serie en alguna ocasión? De ellas hablamos ahora mismo con Javier García Arevalillo, Alberto.
Sí, y trae una de las que, bueno, ya he escuchado a todo el mundo hablar.
Adelante, Alberto.
No me voy a adelantar, pero sí voy a darle el pequeño cebo a la audiencia de que vas a dar tu veredicto. Vas a hacer tu análisis de El problema de los tres cuerpos, que es el ahora mismo, está en todas las casas.
Es la serie de la que se habla.
Bueno, con quien hablo es Javier García Arevalillo, que no he dicho todavía su nombre, pero es nuestro dealer de series. Entonces, hay sobre todo dos propuestas que me interesan. Sí. Y la primera se llama Buzz Reeves.
¿Eres un agente de la ley o un fugitivo?
Un poco de ambos, supongo. Necesito un hombre con puntería y nervios de acero. ¿Quieres el trabajo?
No estaría aquí sentado de traje de no ser así.
Esto,
se llama técnicamente Hombres de Ley, .. Buzz Reeves. Iba a llamarse 1883, .. Buzz Reeves, pero, porque viene del productor Taylor Sheridan, la idea original era hacer como una especie de universo ampliado de Yellowstone, ¿no? Han hecho las precuelas de 1883, 1923, y esto iba a ser, pues, algo, vamos, una especie de spin-off situado en esa época. Finalmente es una serie, digamos, por su cuenta, es muy probable que haga nuevas temporadas con otros perfiles. Y bueno, el desierto está de moda, o sea, la melange de Arrakis de Dune, la calima, como acabamos de escuchar, y el western que vuelve, vamos, a llevamos una serie de producciones, me atrevería a decir, en los últimos 3-4 años, de una calidad apabullante. Yellowstone ha abierto, por así decir, una veda un pelín distinta, pero también apasionante. Y lo que tenemos aquí es una joya, una verdadera joya, como, vamos, muchas de las producciones de Taylor Sheridan, que además está basada en un hecho real, en un personaje real, que fue el primer sheriff y marshal de color al oeste del río Mississippi, en la historia de Estados Unidos. Y es la historia de este hombre. Entonces, lo que hace de maravilla, que es lo que no hacen en la otra serie que vamos a comentar, es desarrollar desde el primer capítulo un personaje, pero vamos, una serie de personajes. El principal es este interpretado por David Oyelowo, que también está de dulce. Este Marshall Buzz Reeves, desde que es esclavo en la guerra de, vamos, en la guerra de secesión, en el bando confederado, hasta que asciende, vamos, se escapa de la plantación en la que estaba y consigue labrarse un futuro. Bueno, pues ese primer capítulo es para estudiarlo en las academias de cine. Así, cómo se desarrolla un personaje del que no conoces absolutamente nada y al cabo de esos primeros 45 minutos ya deseas saber todo de su vida. O sea, es un personaje que se ha quedado en tu corazón a vivir. Es increíble lo que hacen, con una producción increíble, o sea, con una acción también, propia de Taylor Sheridan, que además es una de sus especialidades. Y bueno, y además es que David Oyelowo es, el actor ideal para este personaje. Luego aparece Donald Sutherland, o sea, está también nutrida de muy buenos personajes más allá del protagonista y, vamos, para mí ha sido un descubrimiento, uno más en esta plataforma de Sky Showtime, que a mí me está dando muchísimas alegrías y yo es la que, con diferencia de las dos que vamos a analizar hoy, es la que más recomiendo ver por eso, porque al final hace lo que mejor deben hacer y saben hacer las buenas series, que es presentarte personajes memorables.
Bueno, vamos con la que todo el mundo estaba esperando y que todo el mundo ahora está criticando. Se llama El problema de los tres cuerpos.
De niños tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido.
nos inquieta.
A ver, tengo varias cosas que preguntarte, porque el problema de los tres cuerpos, o la teoría de los tres cuerpos,
sí.
Intenta determinar cuáles son las influencias de la gravedad que uh-huh. tienen sistemas que cuentan con más de una estrella, con dos estrellas y un planeta, o un satélite, una estrella y un planeta. Es decir,
por ejemplo, este caso son tres estrellas, sí.
Tres estrellas. Pero tres claro, estrellas. Luego, es que, vamos a ver, esto es una teoría científica. Y luego, si hay una novela, creo, china.
Sí, de Xin Liu.
Que yo no me he leído. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Con la teoría, con la novela o con las dos?
O sea, el problema de los tres cuerpos, como bien dices, es un problema clásico de la física, que es, oye, ¿qué sucede en un cuerpo que está sometido a tres, corrientes gravitacionales distintas, que por tanto, oye, pues son imposibles de predecir sus efectos en ese cuerpo, que en este caso es el planeta de una, de una especie de aliens, aquí hay aliens, primera advertencia, y que fundamentalmente el gran paradigma de esta serie o el gran punto de partida es que esta civilización de alienígenas no es una sola civilización, sino que son centenares, miles a lo largo de siglos, ajá. que en momentos determinados ese problema de los tres cuerpos lleva a que haya una extinción masiva de la civilización correspondiente y tengan que volver a empezar los pocos que sobrevivan.
O sea, es decir, que la Tierra ha estado en contacto con otras civilizaciones y que eso explica algunos de los misterios.
Ahora llegamos a eso. O sea, la novela y por tanto la serie, ahora entraremos un poco más en los matices, en las diferencias que hay entre novela y serie, pero digamos que la novela va fundamentalmente de, oye, ¿cómo sería ese contacto con una civilización alienígena? Y cómo se prepararía la humanidad ante lo que se llama la famosa teoría del bosque oscuro, y esto te va a interesar muchísimo, y es el punto de partida fundamental de Cixin Liu, del autor de la trilogía de novelas sobre el problema de los tres cuerpos, que es esa comparación del universo como con un bosque oscuro en el que mejor no comunicarnos por lo que pueda haber ahí fuera. Es decir, pensemos en el universo como un bosque oscuro en el que si emites ruidos, ojo, porque te puedes convertir en presa, en este caso, de una civilización superior que en cuanto sabe de tu existencia dice, pues aquí tenemos un planeta que no está sometido al problema de los tres cuerpos, vamos allí a colonizar a esta especie inferior.
La sinopsis, o sea, el argumento es fantástico.
Es fantástico.
Que la gente dice que es una basura, ¿no?
Como serie tiene los mismos problemas y algunas de las virtudes de la adaptación que han hecho de, por ejemplo, y que hemos comentado aquí, de Foundation, de Fundación, uh-huh. de Asimov. Los libros, ambos libros, son profundamente deterministas, son autores muy deterministas, y en los que los personajes, por así decir, brillan por su ausencia. Esto es la gran paradoja de algunas adaptaciones de novelas como estas a series. En la serie, uno piensa que para engancharte necesitas muchos más elementos, necesitas menos, porque al final, oye, pongo el play y ya está, y me engancho o no me engancho, y sin embargo se da la paradoja de que algunos libros son mucho más, absorbentes que una serie que traslade los libros. Me explico. Si en una serie no consigues desarrollar buenos personajes, por muy buena que sea la trama, probablemente no va a haber ese efecto enganche. Y eso es lo que le pasa a Foundation, eso es lo que le pasa en buena medida o con mayor dramatismo al problema de los tres cuerpos. Un libro que no tenga personajes, sino que solamente tenga trama, te va a enganchar, porque es que solamente pensar, imagínate, un planeta en el que de repente no hay gravedad. O sea, si ahora mismo estuviésemos aquí sentados y se metiese por en medio del sol o se alejase el sol por lo que fuese y no tuviésemos gravedad, o sea, imagínate las consecuencias. Y sin embargo, en la serie, ese planteamiento pues no te acaba de llenar. Ese es uno de los ejemplos de por qué este tipo de adaptaciones tienes que hacer algo espectacular para que el mismo enganche que te produce el libro se produzca con la serie, y en este caso no lo han conseguido. Lo mejor que te anima a ver, que te anima a leer los libros, igual que Foundation. Lo mejor que tienen, y Foundation es sensiblemente mejor que, o sea, superior al problema de los tres cuerpos, la serie, pero ambas tienen esa gran virtud y es que tienes más ganas de leer los libros y desde luego te va a dar mucha más satisfacción, en este caso, leer los libros.
Querido Javier, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. I love you like peaches.
You're as sweet as can be. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ya tenemos plan de prevención del tabaquismo.
Bueno, eso parece, ¿eh? Porque lo que tenemos de momento es simplemente es una hoja de ruta que aprobaron el pasado viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, aquí hay un asunto fundamental. ¿Se podrá fumar o no en las terrazas?
Muy mal, porque yo fumo y es un sitio público. No deberían prohibirlo.
Solo prohibir, prohibir, prohibir. No pasa nada, fumaremos en otro sitio.
La gente se lo va a acabar.
Bueno, hemos salido a la calle a preguntar qué es lo que piensan nuestros oyentes. Y vamos a hacer un repaso de los principales detalles o claves de este nuevo plan antitabaco.
Gracias, Guti.
A ti.
Y después le tengo que seguir contando más cosas, porque estamos hasta la una de la tarde. ¿Se acuerda usted del caso de Daniel Sancho? ¿Verdad? Sí, ¿no? Han pasado 251 días, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Pero bueno, le cuento cómo está, que está a espera de juicio, que es ya, y lo haré con Juan Baño. Eso en un momento, pero deme un poquito de tiempo. Organizarme.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE. Está